Estamos ahí. Ojo que Gonzalo no sale en el directo, pero yo creo que va a salir en nada. A ver.
En nada. O sea, tenemos aparición
estelar. Tenemos, a ver.
¡Ojo, cuidado!
¡Pum! Parece que esto esté preparado, pero no. Está hecho así como...
Guest Star.
Como la mayoría de los efectos especiales que se han hecho en películas y en imágenes. Porque se equivocaron en un código y dijeron, ¡hostia! Espera un momento, vamos a ver esto, a ver cómo lo hacemos.
Correcto, qué guapo ha quedado, déjalo.
Déjalo.
Dice, a ver, ¿qué has hecho aquí? Vamos a ver si... Y ya está. Como casi todo.
Pues, dejadme un momento, que envío el tweet también.
Sí, justo el día. Nos vemos mañana.
Tweet enviado, misión, ya la misión ya está... Todo está en marcha. Entonces, vamos. A partir de ahora... que hemos avisado, van a venir en masa al canal, ¿vale? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
A ver, si quieres, abro otra pestaña y entro con un perfil diferente a YouTube y hago como que ha venido alguien, para que no te sientas solo.
No, eso ya lo voy a hacer yo, tranquilo. Eso... Ah, voy a entrar las visitas.
Ahí estamos.
¿Pero cómo estás? Va, cuéntanos, claro. ¿Qué tal? ¿Qué vas haciendo?
Bueno, no son los mejores años de mi vida, pero vamos bien. Muchas cosas en la cabeza y malas épocas, pero bien. Por lo demás...
¿De qué íbamos a hablar hoy?
Tengo pendiente de pediros disculpas un poco porque estuve mirando la última vez que hablamos los tres en directo, por supuesto. Y y hubieron muchas preguntas que me salté, continué hablando, no presté atención. Sí. Al final terminé contestando las preguntas, pero de casualidad y de rebote. Entonces,
pero esa es la magia.
Sí, la magia es que yo sigo de largo como camión que va a toda hostia y pilla una bajada, o sea, ya está.
Aquello cuesta, sí. Abajo, cuesta abajo y sin freno, es lo que más nos gusta.
Bueno, eso me define mejor que huracán, a veces.
Hombre, sí, el huracán ha tocado tierra ahora ya y estamos en eso. O sea, a ver.
Sí, una de las cosas que no contesté fue lo que querían decir alguna de las cosas de mi perfil. Que tú me dijiste, ¿qué es lo que significa todo esto de tu perfil de esto? Y nunca lo contesté.
Hombre, pues, pero, contesta, pues ya que estamos.
¿Estás seguro?
Hombre.
Ha sido la típica pregunta Trump.
Alex, sí, no, yo te digo porque...
Has caído.
Sí, sí, como diciendo, vale, yo no voy a marcar el tema, sí, pero disimuladamente, como que lo han elegido vosotros, ¿vale?
Pues, por favor, ilumínanos, ¿qué es lo que quiere decir la coletilla final de tu perfil de Twitter? ¿No, no era eso lo que te preguntamos esa vez?
Todo, en realidad, pero bueno, lo de Twitter, la coletilla final no sé a lo que te refieres, pero en la bio... Dev es desarrollador, uruguayo donde soy, escorpión, inmigrante y ateo es obvio, sí. En Barcelona donde estoy. San Gonzalo de todas las IP fue por una broma, hablando de IPs. Self-talk es autodidacta, pero ocupa menos espacio. Esto lo puse el día que empezaron a decir que los autodidactas no servían para nada, que tenía que hacerse, solo el único camino era la universidad y no sé qué. Se armó un jaleo, un ataque a una compañera, vinimos en masa a defenderla. Aquello fue un simposio de tweets. Se disparó por todos lados porque la verdad que hay gente que ha hecho la universidad y está de acuerdo en que el conocimiento y la forma en que lo lleves es lo importante y no el origen de donde hayas estudiado, pero sin desmerecer que los estudios universitarios tienen su peso y su validez, pero no una persona por no estudiar ahí la puedes invalidar de por sí, ¿no? Y entonces se formó aquella guerra y lo de autodidacta me lo puse por eso self-taught. Para defender esa postura. Que, ya digo, no es desmerecer nada, ¿no? Pero a veces hay o sea, si todos pudiéramos hacer un camino y si hiciera el camino de empezar a hacer un curso, incluso hacer la universidad y hacer todo el proceso, a mí me parece excelente. Pero estamos en una profesión en la que mucha gente con sale de un trabajo, ya tiene una familia, tiene un desto, tiene una vida, tiene y se termina, de pronto se terminan sus oportunidades o quiere salir de su medio y quiere y optan por a veces vías más rápidas para sencillamente meterse en el medio, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos etiquetar las cosas y validarlas simplemente de fuera, ¿vale? Y hay mucha gente que ha salido de la universidad y la verdad como si nunca hubiera ido. Entonces, tampoco es si fuiste aquí eres bueno o si no fuiste aquí eres malo, ¿no? O sea, validemos a las personas por las personas y no por las etiquetas. Vale.
Quiero decir que está tan bien traído el tema del que íbamos a hablar hoy con lo que acabas de decir, porque podríamos aplicarlo ahora mismo a las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones se pueden desarrollar picando código o sin picar código, ¿no?
Bueno, yo quiero encararlo de otra manera, porque creo que estamos en...
Acaba con
la parte... 9.4 lustros es mi edad, 47... uno de los 26 es porque un militar en España dijo que había que matar 26 millones de españoles para poner orden en el país. Y yo puse uno de los 26 porque es uno de los 26 que tienen que eliminar. Debian es mi sistema operativo y luego ahí está lo demás todo. En mi nombre está El Hernán, que es el nombre que me puso una persona en una conversación privada, pero que se tuvo que ir de Twitter y desapareció en las redes sociales. Y lo dejo puesto ahí para que sepa que cuando quiera volver... estoy ahí. Y Yoda de Eva es una broma con un perfil que se llama Eva, que siempre, como siempre le doy consejos positivos, me ha llamado su Yoda. Ya está. VBI significa Very Bad Influence, o sea, verdaderamente mala influencia. Y Parody lo puse porque, como Elon dijo que las cuentas que eran de broma, pero que no ponían que eran parodia, las iban a eliminar, entonces subieron una cantidad de cuentas serias que por las dudas pusieron parody, por las dudas que haya otro Daniel Nández, diga, original, tú eres la copia, entonces te vamos a quitar, ¿no? Y por las dudas, en 400 millones de cuentas habrá otro Daniel Nández, entonces pongo parody y ya está.
Y el verificado azul no te coge ya, o sea, es que ya no. Tantas cosas ya que...
No pasa nada, porque el verificado azul ahora es una marca de... cambio radicalmente, una mala marca.
Tendrías que haber dicho el verificado azul a los bots, no nos lo dan.
¿No? ¿Seguro? Porque después lo que pasó la última vez, por 8 euritos, mucha movida,
cuidado,
¿eh?
Cuidado.
Lo primero que dijo Elon es, con esto vamos a eliminar completamente los bots. ¿Qué fue lo primero que le pasó? Una lluvia de bots. Como si no conociera Twitter. Pero en fin, eso es lo que pasa cuando tienes que comprar algo que no querías comprar. En fin, bueno, y hasta lo de mi perfil. Para no irme mucho por las ramas, porque me iré por las ramas porque ya me conocéis, quiero empezar con el tema, ¿vale? Entonces, hoy queríamos hablar de no-code, pero yo soy muy escéptico con el no-code. Entonces, vamos a empezar con dos frases. ¿Vale? La primera es, el no-code está muy lejos de lograr su objetivo y se está promocionando por encima de sus posibilidades. Y la segunda es, el no-code es necesario y creo que tiene que crecer mucho más no-code. Parece que son contradictorias las dos cosas, pero ahora vamos a tratar de encarar ese aspecto, ¿vale? Y lo primero es decir y preguntar si alguien está escuchando, si alguien es capaz de decir que... en su vida, haga lo que haga, si ha estado con ordenadores, no ha usado no-code en algún momento. Yo creo que todos lo hemos usado. Lo que pasa es que lo encaramos diferente. Primero que nada, porque todo tiene que ser web. Solo es web, no hay nada más que web. Joder, el mundo de la informática es mucho más que eso. Entonces decimos, no, yo en web hago esto y lo... Sí, sí, pero usas sistemas que son no-code. Desde el inicio, desde el principio, desde que usas programas GUI, desde que usamos una GUI, estamos usando un no-code para hacer un montón de cosas, para sobrevivir. A ver si pudiéramos llevar el sistema operativo usando todo órdenes, ¿no? Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo es... es el otro punto. Se pone como que el no-code en este momento es una solución que no se pega con su nombre. Yo creo que no hay ninguna solución en este momento al 100% completa, ni siquiera los sistemas operativos, que para afinarlo y ajustarlo a ti tengas que no usar un script, ¿vale? Entonces, yo creo que estamos realmente promocionando por encima de las posibilidades el no-code, ¿vale? Vale, yo voy a encarar esto desde el principio. Nosotros somos, yo soy desarrollador y ustedes dos también, y la gente que va a escuchar esto también, porque si no está roncando ya, ¿vale? Sí, entonces nosotros ya usamos nuestras maneras de reducir, hacer las cosas más fáciles, ¿no? Es aquello de que el ordenador es electrónica, de que encima de la electrónica, porque nosotros no sabemos electrónica, o sabemos, pero no tenemos la capacidad de hacer la electrónica esta, ni de estar combinando cablecitos para que salga algo en 3D en la pantalla, necesitamos un lenguaje que lo haga. Y por eso se creó el ensamble, que era una cosa. Pero el ensamble era muy complicado. Y encima de él se crearon otros lenguajes, que a su vez podían ser complicados también. Y encima de ellos se crearon otros. Y encima de ellos scripts. Y encima de ellos se crearon scripts más leves, y encima de ellos se creó un no-code. ¿Cuál es la diferencia entre usar no-code y usar ensamble? El poder que tú estés dispuesto a ceder. Y esto es toda la cuestión que realmente tenemos que revisar, ¿vale? Para dejar las peleas de lenguajes y de usar no-code o no usarlo, el problema a ver es cuánto poder estás dispuesto a ceder para obtener comodidad. O sea, no es lo mismo desarrollar un código en un script como JavaScript que desarrollar un código en un lenguaje como es C o C++. ¿Se pueden lograr ambos resultados? Bueno, C++ compila JavaScript. ¿En el mismo tiempo? No. Y ahí está uno de los temas. C++ va a controlar más, por ejemplo, temas de memoria, dispositivo, lo que sea, sí, mucho más. ¿Pero tú necesitas todo eso? Entonces dices, no, yo todo ese poder se lo cedo al intérprete, yo ese poder se lo cedo al navegador, yo ese poder se lo cedo y me quedo con el script. Vale, perfecto. ¿Cuál es el problema también? Que en el script necesitas un conocimiento y en el lenguaje de más bajo nivel necesitas otro conocimiento más profundo. Que no, que a lo mejor tú dices, es que no necesito tanto. Yo quiero esto porque para hacer lo que yo tengo que hacer, alcanza con el script. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Yo echo de menos yo una definición de qué entendemos por no-code, sobre todo desde el punto de vista de temas como GitHub Copilot. GitHub Copilot se puede entender como no-code, aunque te ayuda a generar code.
No. Claro, no, y por eso.
A lo mejor me he quedado un poco a mitad. GitHub Copilot, a lo mejor, como está ahora, no, pero como no, potencialmente me parece que puede estar, que es que no, yo le voy a decir entero un algoritmo entero y me lo va a hacer.
En ningún momento. Eso es como decir que una grabación de un filósofo es filosofía. O como decir que un libro que escribió sobre la realidad de la sociedad, yo qué sé, un escritor del siglo XX es un reflejo de la sociedad. No.
Pero desde un punto de vista más abstracto sí lo parece, ¿no?
No puedes, es una lo que las IA van a hacer y harán siempre es sugerir. No lo podrán hacer por ti. Lo que te da Copilot, y te digo porque he estado un mes intenso usándolo, es una sugerencia. Vale. Es una sugerencia, no una solución.
Sí, sí, pero
si tú no eres capaz.
Quizá a lo mejor no en el estado que está ahora, pero a lo mejor
pensando
en el potencial que pueda llegar a tener.
Es que el potencial que pueda
llegar si algún día saldrá una herramienta no-code que sea hablada, por decir algo
vale, así. Te cuento lo que pueda pasar dentro de unos años, no lo sé, porque yo ya no estaré. O sea, voy por 47, ya no puedo pensar en más allá de...
De mañana.
De 3 meses, sí, bueno, mañana. Yo tenía más esperanza, 3 meses y ya está. Pero yo te quiero contar otra cosa, ¿vale? En esto que hablábamos de las capas de lenguaje, ¿vale? Lo que estás cediendo es poder a cambio de que no lo necesites, ¿vale? Lo estás cediendo a otra parte. Encima de todo estos scripts y demás, se colocaría el no-code. ¿Cuál es el problema que tiene entonces? hay muchas capas por debajo, pero este no es un problema. El problema es que todas las capas por debajo, en este momento, en pleno siglo XXII, se están moviendo. Todas se mueven, todas evolucionan, todas están creciendo. Aunque me digas, ay no, pero si es un lenguaje viejo, ha salido la especificación C23 ya, está disponible. La C23, o sea, se está moviendo. Cuando se mueve C, mueve todo lo que interpreta. JavaScript, PHP, todo eso está interpretado por C. Ahora se está moviendo todo hacia Rust también, por seguridad y todo lo otro. O sea, las capas que están debajo del no-code se mueven continuamente. ¿Qué es lo que hace? Que el no-code entonces requiera un mantenimiento y una actualización tan constante y tan permanente que es prácticamente imposible que realmente pueda estar a la última o al último nivel. Y si lo dejas dormir, pues empieza a no ser útil, a no ser tan útil por lo menos.
Yo ahí...
¿Me entiendes cuál es el problema?
Sí, pero tal cual lo estás enfocando, por ejemplo, no, yo no lo visualizo igual o no me lo plantea igual. Por ejemplo, ¿no? Ahora estamos en la universidad intentando tirar para adelante algún proyectillo modesto con una herramienta así, ¿vale? Por esa cesión de poder que tú estás hablando de, oye, pues mira, sí, nos conviene más ceder el control a una herramienta porque no disponemos de tiempo o no disponemos de los recursos para estar programando todas las capas que necesita esto. Vamos a confiar que esto va bien. ¿Y qué pasa? Claro, eso te viene en un framework, ¿no? Un framework que sí, que evoluciona el lenguaje, pero te lo vienen empaquetado ya todo eso y te venden también su evolución. O sea, no es que tú hagas eso y se te quede, no, pues si el día de mañana ellos reimplementan eso, imaginemos, si ahora está en Vue y mañana lo hacen en Svelte porque cambia, a ti te va a pillar una actualización de la misma plataforma. Y el día de mañana la interfaz esa se te va a usar todas esas otras librerías. Para ti va a ser transparente. O sea,
¿Vamos a tener legacy no code?
Vamos a tener legacy no code.
Hostia, colega. me ha roto.
Mantenimiento de cosas producidas por no code, pero que serían incompatibles, pero se mantienen para que lo que hiciste con una versión anterior de un lenguaje, del lenguaje que era una versión anterior, no se rompa y por lo tanto tenemos mantenimiento. Esto se puede explicar más en CMS como WordPress, por ejemplo, que mantiene ciertas cosas hacia atrás, que yo opino que no debería mantenerlas, para que se mantenga toda la estructura de lo que es el sistema de WordPress.
Pues puede ser que sí. Claro, es que...
No, el tema está en lo siguiente. Yo no sé cómo trabajas o lo que estás generando, pero salvo muy pocas excepciones o ninguna, al final, con casi todos los no-code, con todos, terminas usando scripts de una u otra manera para ajustar la personalización. ¿Te pasa lo que estás usando ahora, la herramienta que estás usando ahora?
Claro, una de las... premisas, ¿no? Que estamos intentando acatar es que no tengamos
no me hables del mundial,
nada
no,
de la no, no acatar nada
acatar ni agua
no, pero que lo que estamos intentando evitar, ¿vale? Es hacer cosas que necesiten un mantenimiento de código. O sea, no estamos tan locos de usar una plataforma y meterle una capa para modificar su comportamiento, ¿vale? Porque entonces dices, no hago código para generar un comportamiento, sino para cambiar el que ya me da. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Porque sí que tendré esas putadas de que tendré que mantener el código, me va a cambiar el framework, yo ese código, ese script no me va a servir porque habrá cambiado la forma de utilizarse, ¿vale? Entonces, el problema que intentamos resolver los cogemos o nos aseguramos mucho que lo pueda encajar 100% la plataforma, ¿vale? Si vemos que no, pues ya no es apto para que esté en la plataforma. ¿Me explico?
Sí, te explicas. Yo creo que el problema, el problema. ¿Te, no te escucho? ¿Puede ser? ¿Me escuchan vosotros a mí?
Sí, sí.
Ah, bueno, ahora te escucho. Bueno, te vi mover la voz y no. Bueno, capaz que fui yo. El tema es el. Yo creo que lo que están ofreciendo al usuario final, al usuario que no tiene nuestro conocimiento técnico o que no es capaz o no quiere o no tiene interés en hacer un script, no le están ofreciendo la solución real. O sea, por ejemplo, yo voy a hablar de WordPress porque es lo más popular, ¿no? Con WordPress tú puedes crear contenido, y puedes crear blogs y puedes instalar temas y demás, pero hasta ahí. No llega un momento que cuando vas a usar WordPress un poco más... pues, por más visuales que uses, que ahora WordPress lo trae, saber CSS lo vas a tener que usar. Lo sé porque sé de gente que está usando los visuales en WordPress para sacar cosas, lo sacan bien y todo, pero al final le ponen líneas CSS. He tenido que resolver problemas de CSS de visuales porque le faltaban detalles que CSS podía solucionar, o HTML, o incluso... del mismo, bueno, con WordPress llega un punto que tienes que o llenarlo de plugins o conocer un poco el entorno, pero es una locura, o sea, no es tan no code como esto, sino que más bien es un semi no code, y yo creo que estamos en ese punto en el que la gran parte del no code no puede en su evolución prescindir al 100% del script. Entonces, yo siempre he estado muy en contra del no-code por lo que produce, ¿vale? Pero, vale, yo tengo experiencias con Adrian Weber y con los visuales de Microsoft que tenían su momento y eran un puto desastre. O sea, te metían etiquetas y te metían atributos y cosas HTML que no... que tú dices, ¿pero esto qué es? O sea, ¿por qué? Y los metían por si acaso se necesitaba. Entonces generaban muchísima basura. Era más sencillo aprender. Y estamos hablando de los 90, cuando hacer una página web era nada. Pero te metías con esos visuales, metías 4D, 4 botones, 4 cosas, y tenías un código ahí que anda a entenderlo. Como en mirar 90, el código.
En los 90 metías 4 tablas. O sea, se maquetaba con tablas en los 90.
Sí, bueno, yo nunca maqueté muy bien en aquella época. O sea, metía cosas y ya está por probar. Y yo creo que subí... La primera vez que subí en una página era con un texto y ya está. Y me quedé súper contento, loco de la vida. Pero entonces siempre estuve muy en contra. Igual que cuando aparecieron los visuales como Visual Basic y demás, que hay que reconocer. Que eso llevó a que se programara mucho y muchas cosas y se integrara la programación en muchos lugares. Basta con ahora ir en un bus y ver cuando se cuelgan, que todavía están usando Windows 7 y Visual Basic 6, en un tren, en lo que quieran, súper moderno, en un banco. Cuando los bancos no llegaron a Visual Basic 6, ahora se cuelgan en Java o algo, no sé, siguen usando Windows 7, no sé. El tema es que todas estas cosas, estas aplicaciones, esta lluvia de aplicaciones, de botón y colocar, sí que... lo llevó gente que a lo mejor no tenía un conocimiento tan profundo, ¿no? Y que si ahora esas aplicaciones tienen problema, no vamos a culpar ni al que lo llevó a cabo, ni nada, sino que es una cuestión de que las cosas se tienen que modernizar y ya está. Pero al final, esos también te pedían conocer, ¿no? Tú cedías parte del conocimiento, pero lo que cedías era más el tedio, el tener que escribir 600 líneas, como a veces había que escribir en Windows, en los Windows 95, 98, para hacer una ventana, 600 líneas, ponerlo con un botón o ponerlo automático y ya está. Pero parece que el no-code fuera orientado a gente que puede tenerlo. Entonces, yo me el día que yo me planteé que podía yo estar equivocado con no-code fue el día que empecé a mirar motores de videojuegos. Me he dado cuenta de que los videojuegos dejan al programador, y me parece justo, pero también me parece que no haberlo razonado antes es un poco idiota, dejan al programador muy en segundo plano. Porque los juegos son obras de arte, mayoritariamente, ¿no? Bueno, se hacen. Entonces, Incluso cuando haces tu propio juego, si tú haces tu propio juego, aunque sea simple, con unos gráficos muy débiles o con unos gráficos de buena calidad, va a gustar más o menos, aunque sea un juego tontito. Pero los gráficos influyen más que la programación en sí. De hecho, te perdonan más algunos errores de programación que errores gráficos. Entonces, me he dado cuenta que si una persona sabe mucho de gráficos, de diseño, o sabe mucho de música, no puede hacer un juego. Y si alguien sabe mucho de programación, pero no sabe nada de diseño ni de esto, puede hacer un juego. Hasta que llegan los motores para hacer videojuegos, ¿no? Y esto es uno de los no-code más interesantes, porque es en lo que más han invertido, en el que ahora tú puedes hacer un juego, puedes hacer programación, puedes agregar imágenes, puedes agregar todo sin saber nada de lo que no sea específicamente cómo funciona el motor, ¿no? Yo no sé nada de arte. Es que no sé nada de arte, Dios mío. Yo me acerco al arte y el arte envejece y muere antes de que yo llegue. Se pone oscuro aquello. Es horrible. Pero podría crear un juego interesante porque hay gente que hace arte y que se complementa y se coloca ahí. Sé de programación, sí, pero no tan intensa, ni tan buena, ni tan de esto en 3D. ¿Qué va? El día que yo me ponga a escribir código en 3D, pues salto por la ventana o algo. Lo único que me faltaría agregar es eso. Entonces, no tengo eso, pero los motores no lo necesitan, te lo dan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos mirando siempre en nuestro entorno y en lo que creamos nosotros para nosotros, ¿no? En no code de este tipo, del otro. Notion incluso se orienta mucho también a la parte de informática, le gusta mucho Notion. WordPress, bueno, lo usa esto. Normalmente la gente que va a usar WordPress recurre a un desarrollador. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, un artista, un músico, quiere hacer un sistema para completar música o para hacer música, o un dibujante quiere desarrollar algo que él entiende cómo lo quiere desarrollar, pero que no sabe cómo hacerlo, ¿no? No hay realmente no code que te permita crear sin saber, ¿vale? Y yo creo que ese es el punto que el no code promociona y es donde está fallando, y es lo que yo decía de las primeras frases. No necesitas saber ni una línea de programación. Sí, vale, no pasa nada. Ten un coche y no sepas absolutamente nada de mecánica. El primer año bien, el segundo bien, el tercero te vas a pasar la vida al mecánico por cuatro tonterías que podrías arreglar en tu casa, ¿no? Entonces yo creo que hay un ojo, cuando digo mecánica, y no sepas ni cambiar una rueda ni nada, ¿no? Yo creo que la gente ahora de coches y de todo esto sabe mínimamente, hasta por intuición. Entonces yo creo que hay un espacio que falta llenar, ¿vale? Y el espacio no tiene nada que ver con nosotros, sino que hemos creado un abismo entre los que saben y el público que no le interesa saber. Y que tienen derecho a crear. Ellos tienen derecho a crear igual que creamos nosotros, porque los ordenadores no son nuestros, son de todos. Entonces yo creo que ahí hay un abismo.
Pero entiendo también que eso es difícil de llenar, porque...
Correcto.
Lo que has dicho tú de no-code en creación de videojuegos, claro, te estás ciñendo a un dominio muy específico, donde quizás sí es más fácil reducir ese gap, pero en la mayoría del no-code que conocemos, es no-code orientado para desarrollo de cualquier tipo de dominio. Entonces, claro, ahí el salto es mucho más complicado.
Yo dije el motor de videojuegos, porque no es un lugar específico, sino que es uno de los motores que más aspectos toca, desde arte, desde música, desde imágenes, sí, desde movimiento, hasta producción de productos para la web. O sea, quise decir que es un lugar donde una persona puede sustituir muchas funciones. No con él, y esto es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza, ni el no-code sustituye al código, ni nunca yo voy a hacer algo de la calidad gráfica que pueda hacer un artista, por más que me den todas las puñeteras herramientas del mundo, ¿vale? Ahora la IA te dibuja no sé qué, ¡ah, hombre! Cualquier artista te dibuja cualquier cosa si sacas su imaginación, y son fantástica. Lo que estamos ahora es sorprendidos, no por las IA de dibujos como DALL-E, que para mí no es una IA, es un superfiltro, ¿eh? Este es otro tema. ¡Oh, las IA que están saliendo ahora! Joder, son superfiltros y punto. Son superfiltros. Yo creo que la diferencia entre un filtro enorme y una IA reside en que la IA es capaz de auto-optimizarse. Y estas IA lo único que hacen es filtrar tu pregunta, generar una respuesta y entregártela. De IA tiene poco, realmente. ¿Vale? Por eso es que ahora están sacando las imágenes ese de los memes, que ponen un maniquí, la cabeza, y le ponen como una como algo tapando en la cabeza que dice ya. Le sacan lo que le tapa la cabeza y en la cabeza está toda llena de if. O sea, filtros, super filtros, y ya está. Entonces, yo creo que va a llegar. Hay un punto donde tenemos que dejarnos de discriminar entre scripts y código de compilación y código y quién es mejor programador, más programador, porque no se, la partida no se trata de eso. Y cuanto más nos peleemos entre nosotros, más nos van a venir a reventar desde fuera, piratas para empezar. Tendremos que estar peleando entre todos por una legislación mejor, para que nos proteja mejor y para poder denunciar las webs que están hechas polvo y que encontramos por ahí, poder tener un método seguro de poder decir, mira, encontré este fallo en esta web, y no que te denuncien y que luego te lleven a juicio porque encontraste un fallo en una web, como está pasando ahora. ¿Vale? Estas cosas, tenemos que estar peleando por estas cosas, por darle a la clase política y a la clase legal las herramientas y el conocimiento necesario para que ellos nos puedan establecer sistemas legales que nos protejan de ataques externos. Mientras tanto, estamos bailando y se está hackeando al gobierno, se hackean hospitales, se hackea de todo, se roban datos y no pasa nada. No hay escándalo ni nada. Nosotros nos preocupamos que tú eres mal programador si programas un script o si usas tal lenguaje o si usas tal de esto, eres un viejo, si usas C, eres un no sé qué, sí, tonterías. Entonces yo creo que los scripts tienen que, para que el no-code logre su objetivo, primero que nada, que no lo va a lograr, yo creo, en estos años. Porque, y tenemos que tomar conciencia y ya está, ¿no? Porque las capas yo creo que se van a seguir moviendo mucho. Ni los scripts, ni los lenguajes, ni los sistemas operativos, no hay nada acabado. ¿Vale? Estamos trabajando sobre una beta permanente. La informática es una beta permanente. Y ya está. Entonces, los scripts tienen que volverse aún más sencillos. De manera de que una persona no necesite conocer prácticamente nada para poder utilizarlos. En lugar de hacerlos cada vez súper más profundos y cada vez más poderosos y esto, vamos a tener que buscar un momento en darle al usuario final. Mientras el no-code no sea capaz de hacer las cosas sin código, darle una forma sencilla, clara y contundente de que pueda escribir cosas, de que pueda poner cliente, sueldo, pago como comandos, en lugar de tener que escribir let, var, const, if, for, este tipo de cosas. Tenemos que crear ahí tenemos que cerrar ese abismo entre nosotros y la gente que no sabe y no quiere y no debe saber.
Pero Gonzalo, ¿pero por qué calcular el éxito del no-code pensando en las personas que no saben codificar?
Porque
y no pensarlo, decir, no, como herramienta no, a aquellos que ya saben para que no tengan que hacer tareas repetitivas y no tengan que hacer...
No, yo no hablo del éxito o no éxito. Yo lo que dije es que no había logrado su objetivo porque las promociones del no-code son sin línea de código. Y eso es una mentira. Es una mentira en cuanto profundizas. Eso es una mentira. Ese objetivo no se ha logrado ni se va a lograr al corto tiempo. Ya está. Ese es su fracaso. O sea, esa es su mentira. Eso es lo que yo dije. No que fracase. La otra frase que yo dije es que se tiene que hacer más y se tiene que llevar más. De hecho, ojalá muchas de las rutinas que hacemos ahora como desarrollo se pudieran automatizar. O sea, fuera con no-code o fuera con scripts. o con lo que fuera. No pasa nada, depende de lo que sea, ¿no? Saquémonos de la cabeza una manera, automatizamos. No, es que no hay problema. Pero hay un sector al que le estamos diciendo que hay herramientas que le van a solucionar la vida, y yo creo que lo único que hasta ahora están haciendo es meterse en bretes, ¿vale? O, por ejemplo, como lo de One on One, y aquello, y haz tu página, no sé qué. ¿Cuántas personas habrán puesto ahí a hacer su página y se habrán quedado ahogadas ahí tratando de hacer algo, rompiéndose la cabeza, y que les quedara como el puñetero? Porque es que no es eso. Entonces, yo no digo que nadie haga nada. Solo digo que me parece que hay un abismo de que se le está negando de pronto a un montón de gente que podría aportarnos soluciones. Por ejemplo, los artistas nos podrían aportar muchísimo arte, muchísima música, muchísimo de todo, pero le estamos poniendo una barrera, y es que a lo mejor casi todo lo que se necesita del no-code necesita un conocimiento de informática. Y ese camino habría que recorrerlo de otra manera, me parece a mí. Esa es mi impresión, ¿vale? Y el gran aviso es que es eso, que las capas de los no-code se mueven, y se mueven mucho. Y que cuando algo tiene un par de años, o tres, y es un no-code que no se ha revisado intensamente, empieza a ser problemático. ¿Vale? Yo no digo que tú no encuentres la solución a lo que estáis desarrollando ahora, pero yo creo que es uno de los más graves problemas que el no-code está enfrentando ahora. Aunque también, lo cae.
Pero también pasa con el code.
No necesariamente, porque cada vez más, no necesariamente, porque cada vez más vamos a una modulación mayor, donde no dependes tanto del lenguaje de una versión, y donde, si tienes un problema con una versión, lo tienes todo mucho más separado y fácil de encontrar, a menos que sea una versión rupturista. Pero cuando es todo un entorno, es mucho más difícil, sobre todo porque muchos de los no-code que hay ahora, que han crecido y que se hacen conocer, han nacido con las prisas y con la superposición de cosas, y estoy seguro que ni el creador sabe dónde está todo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo que con el tiempo te lleva a intentar reescribirlo, porque no se ha mantenido. Yo, hay un problema de recursos, ¿vale? El open source, por ejemplo, hasta ahora marcó una diferencia. Yo creo que ha hecho la historia, ¿no?, de la informática. Ha impuesto un freno a una discriminación económica en la cual las licencias iban a marcar quién podía ser y quién no. Ha puesto sobre la mesa la partida de igual a igual, y ha dejado que gente pueda mostrar su capacidad y su ingenio sin tener los medios económicos para tener que hacerlo, ¿no? Vale. Y ha cambiado la forma y la perspectiva en cuanto a la economía, con respecto a los proyectos y a todo esto. Ustedes lo saben todo esto, ¿no? El tema es que al intervenir las empresas, como Microsoft haciendo open source con el BS Studio, con el Visual Code Studio, y su Visual Studio no es open source, pero el Visual Studio, al intervenir, aplastan con su promoción, con su todo, aplastan prácticamente otras opciones. De hecho, hay un par de editores open source que van a cerrar sus puertas ahora porque no pueden competir con VS Code, claro, pues todo el mundo se lleva a VS Code. Ni bueno ni malo, no es una crítica, sino una realidad, ¿vale? Como cuando venía el Mercadona a tu pueblo y cerraban todos los locales, ¿vale? Esto es lo mismo, pero a nivel de esto. Entonces, en este punto, yo creo que el open source, es que tiene muchos niveles, pero va a quedar entre que va a ser la manera de presentar una opción diferente a las cosas que hay, pero no sé si si el momento más brillante de la historia del open source ha sido y no es, o sea, es lo que ha hecho, ¿no? El open source ha abierto las puertas, ha puesto las cosas al mismo nivel, ha presentado a las empresas la realidad de que no tienes que cobrar por todo para ganar muchísimo dinero, la colaboración de personas que no estén súper licenciadas y que tengan aquí firmado y que entren a tal hora y se vayan a tal, sino la colaboración de desconocidos es perfectamente posible, ¿no? O sea, ha cambiado el mundo empresarial en cuanto a esto, ¿no? Que Microsoft lo reconozca cuando en los 90 Bill Gates escribió un libro y no sé si volvió a escribir algún otro, que todos sus fans esperaban que fuera su biografía y en realidad solo era una alabanza a todo lo que era licenciado, que luego que publicó el libro un directivo de una empresa de automóviles dijo por aquella época: si Microsoft controlara las carreteras, os cobraría licencia por cada metro de carretera. Esa es la mentalidad de Microsoft.
Sería peor aún, porque seguramente solo si tuvieses una licencia premium verías las líneas de la carretera.
Sí, lo que pasa es que, claro, este es el cambio. Este es el cambio que ha hecho ahora. Tú, por ejemplo, si eres un programador único o tienes una empresa de menos de 5 empleados o facturas menos una cantidad importante al año, tú, por ejemplo, el Visual Studio, que es un framework entero de desarrollo en todos los aspectos dentro de Windows, lo tienes gratuito, legal y gratuito, y puedes vender programas comerciales con él. Una licencia muy parecida a la que utilizan ahora Unity o Real Engine, ¿no? Yo creo que ellos impusieron esta política de cantidad de usuarios y de cantidad de gasto al año y no sé qué, y si no, es gratuito. Yo lo leí por primera vez con Real Engine. Y ellos han adoptado esto también para el Visual Studio. Entonces, yo creo que ese cambio, el decir... época Bill Gates, bueno, y no me acuerdo ahora el CEO que vino después, que nada más que era un Bill Gates exagerado, y ahora la época de Microsoft demuestra lo que, si miramos, solo mirando la historia de Microsoft, vemos el efecto de el open source, ¿no? Los cambios que se han producido, tanto eso sí que es socio ahora, ¿no?, de muchas cosas de open source Microsoft, bueno, para mirar, espiar y demás, ya, bueno, pero eso es normal, ¿no? Todos ellos lo hacen. Pero me he liado, porque yo creo que no va a ser una guerra empresarial, sino que eso es otra cosa que hay que quitar. Hay evangelistas de las empresas, hay evangelistas del open source. Yo creo que tienes que ser evangelista de tu solución. O sea, si hay algo de pago que te da una solución o si hay algo open source que te da una solución, el open source yo creo que no lo tenemos que pensar como un sustituto a todo lo comercial, sino que es la posibilidad de que tengas opciones más allá de lo comercial, donde tú puedas elegir libremente, ¿vale? Si no existiera el open source, todo sería comercial, todo sería licenciado y todo lo dominarían pues determinadas empresas. Pero por competencia, justamente con el open source, tienes más opciones. Y si no quieres usar ninguna opción comercial, puedes usar el open source. Es donde yo veo, por ejemplo, la mayor influencia de Linux. Yo puedo usar Linux, sí. Yo puedo usar Windows. No, ni mejor ni peor. Usa el sistema operativo que quieras. Pero podemos decir lo mismo de Mac, por ejemplo. Tú puedes usar Mac cuando quieras. No, solo teniendo una Mac, solo poniendo una Mac y demás. En cambio, con Windows, con Linux, puedes elegir. Y esta vez tú puedes elegir entre Windows y Linux. Si no, el mundo sería Windows mayoritariamente y Mac en una proporción determinada. Bueno, parecida a la que tenga ahora, no creo que fuera más grande que la que tiene ahora. ¿No? En el open source da opciones. Vale. Y yo creo que va a seguir dando opciones, pero que su momento de mayor explosión y cambio histórico lo ha hecho y ha impregnado todo. No va a cambiar. Y el no-code está en camino. Yo creo... A ver... Hay otra cosa en el no-code que no hemos nombrado y es que Nos dejamos vender demasiado por la publicidad, ¿vale? Cuando tú miras blogs de no-code, te hablan de los 80, de los 90, ¿vale? El no-code se viene programando desde los 70, ¿vale? Hay una máquina llamada la máquina de Pigmalión, que en 1974 codificaba y programaba en base a grafos. O sea, ponía parecido a como haces un diagrama ahora y te hacía código, ¿vale? Ponías lo que tenía que hacer y sacaba código en base a una programación visual, ¿vale? Era una máquina de prueba. Oficialmente, el primer lenguaje de programación visual que hubo sí que se desarrolló en Microsoft a principios de los 90, y fue Visual Basic, ¿vale? De forma, digamos, práctica y para todo el mundo, ¿vale? Pero no es una cosa que, digamos, exponen un libro de los 80, luego te cuentan lo de Microsoft en los 90. No es tan sencillo, es algo que llevó mucho tiempo dar ese paso porque no estaba la tecnología. ¿Vale? Y este punto de llegar realmente a ser un no-code que le podamos decir a la gente, pilla esto, que podrás hacer lo que quieras sin tocar código, le queda madurarlo, le queda hacerlo. ¿No? ¿No os parece que le queda hacerlo? Que quedan cosas aún, que no le puedes decir a una persona cualquiera, píllate esto y hazte tu página web, hazte tu sistema, hazte tu programa.
Yo es que ya me pregunto si tal y como lo estás definiendo tú, el no-code existe. Todo me parece que se queda corto. Todo el no-code que yo conozco, a lo que yo entiendo por no-code, creo que se queda corto, según lo que tú estás diciendo.
Claro, a mí me da la sensación que es eso, que quizás sí que viene inducido por la propaganda que nos están haciendo comer, ¿no? De que te solucionará la vida, ¿vale? Pero el concepto en sí de no-code, si no te fijas en lo que es la propaganda de te vendo esto, que te lo hará todo y tal, 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 sea verdad o no sea verdad, si tú reduces, no, yo tengo alguna herramienta, como lo que decías, los motores de videojuegos o en su momento Visual Basic, ¿no? Que te daba gran parte de la interfaz hecha, que solo tenías que añadir solo trocitos de código, ¿vale? Todo eso, ese motor que para mí es no code, ¿no? O como las herramientas ahora que hay de CMS, ¿no? Headless CMS, que tú ya te haces tus entidades, tus modelos de datos, ¿no? Como hemos visto aquí alguna vez el Directus o el Strapi, cosas así que ya te dan un backend sin tener que programar nada. Si tú solo utilizas esa pieza y dices, no, es que te quiero para solucionar este problema, para mí con no code cumple. Claro, si yo intento decir, no, el no-code me solucionará todos los problemas, no creo que nunca llegue eso, como bien dice, porque, vamos, va a ser imposible. Pero sí que me da ayuda a decir, no-code para hacer una API, pues tengo un producto de no-code para hacer APIs, con modelos relacionales o con modelos no sé qué. Pero para mí es no-code.
Vale, y ese no-code para API lo tiene, te genera las API y jamás has tenido que modificar lo que o codificar como complementario de ese no-code que has hecho.
Claro, no te lo soluciona todo. A ver, si tienes problemas muy complejos, esa herramienta no es para ti. ¿Me explico? Pero sí que habrá un subconjunto, sí que habrá un subconjunto de problemas que te los va a solucionar, o tendrás un subconjunto donde te resuelva el 98% de los problemas, ¿vale? Visto, claro, para mí visto en esa perspectiva, decir, no, yo no busco la plataforma perfecta que me lo haga todo y que no tenga que tocar, pero que sí que me saque de delante X trabajo.
Vale, pero te das cuenta que no buscas algo que te complete todo porque tienes el conocimiento complementario necesario.
Claro, por eso te digo, por eso te decía antes de, visto desde el punto de vista de alguien de que no sabe codificar, quizás sí que es un fracaso, porque no le puede llegar a dar lo que espera, porque las plataformas no se lo están ofreciendo. Pero no code visto para desarrolladores, para quitarte trabajo de encima, que es repetitivo, que es reinventar la rueda a cada vuelta, ¿no? Pues ahí sí que lo veo.
Vale, está bien. Yo por eso dije que yo dije dos frases, ¿no? Dije al principio, una es que no había logrado su objetivo, y me refiero a eso, a que necesitas conocimiento para llevar a cabo el no-code, y la otra era que había que hacer más y que tenía que crecer más, justamente porque me parece que es una herramienta, sí, es un conjunto de herramientas a veces también, ¿no? De automatización, porque a veces una solución en una parte, otra. Sí.
Claro. Al final Ale lo que está buscando con el no-code que él busca, desde la perspectiva que él lo pone, realmente está buscando super frameworks, ¿no? O sea, un framework que te dé más allá. Ya como un framework que le diga, pues no sé, típico el Ruby on Rails, ¿no? Que llegaba así con convención, ponías una letrita y te daba todo el modelo de entidad, te daba todo... Cuanto más te de hecho de cosas repetitivas, mejor.
No, pero imagínate, esa idea no tanto, pero imagínate lo siguiente. Imagínate una cantidad de soluciones no-code independientes unidas a través de un lenguaje como Sketch, o sea, así, visual, y cuyas conexiones pues te permitan...
Sí, tú procesar. Estás mirando más... Sí, correcto, tú estás mirando más ese enfoque. Tú estás mirando el enfoque de que a lo mejor una persona a día de hoy que tiene una idea o quiere solucionar un problema, yo qué sé, me lo invento, un profesor de química que quiera hacer un programita para enseñar la tabla química de los elementos, yo qué sé, y tiene una idea súper genial para cómo hacerlo, le sueltas un gel de CMS y aunque potencialmente podría utilizarlo para resolver su idea, pues seguramente no sea capaz de hacerlo, ¿vale? Porque
no, sí, llega claro,
punto,
porque
no llega al punto que tú estás diciendo. Necesitas tener una serie de conocimientos para poner eso en marcha.
Porque
a Ale probablemente le costaría poco tiempo montar la idea, pero siempre vas a necesitar ese complemento ahora mismo.
Claro, eso es porque al final los no-code que necesitan de esto no son más que... O sea, los venimos utilizando de siempre.
Pero al final
usamos
es que
entornos, si se lleva, ideas, pero, frameworks...
Pero al final es que si se cierra el gap, acaba acercando mucho entre el dominio y lo que es la aplicación. Y tú al principio hablabas, por ejemplo, de artista, un músico. Un músico lo normal que va a querer es hacer música. Para eso tienes aplicaciones Pro Tools, Logic, no sé qué, Garage, un montón de editores musicales o editores para hacer música y tal.
Claro,
pero bueno, ya no son herramientas no-code, son herramientas específicas para hacer
música,
pero... ¿no?
Claro, pero es eso, es cuando... ese es el problema. Nosotros, o sea, y lo pueden ver de fuera con nosotros. Cuando tú miras realmente el mundo de la informática y puedes ver soluciones o lenguajes, ves mogollón desde fuera. Hay una cantidad de lenguajes. ¡Uy! ¿Para qué quieren tantos lenguajes? Pero cuando te acercas y tienes el conocimiento, ves que igual alguna cosilla más habría que agregar al menú. Porque a veces ni uno ni lo otro. Eso es tan sencillo como eso. Cuando ves aplicaciones de música y eres un músico, a lo mejor terminas tirándote por una ventana, porque son aplicaciones de mierda para el conocimiento que tú tienes. Y quieres hacer algo con tu conocimiento, aprovechar tu conocimiento y desarrollar algo realmente interesante. Y sabes que está la tecnología y la capacidad. Lo que no sabes es cómo comunicarte con ella y llevar tu idea al final. ¿Vale? Y con esto no es degradación de nadie. Hay cosas de música desarrolladas por artistas de música porque son la bomba. A ver, el director de Titanic, el Titanic de los 90, que no me acuerdo ahora cómo era el director. Este tío, en aquella época, usó Linux para los efectos del Titanic porque quería el código fuente del sistema operativo y Microsoft le dijo que tenía derecho de autor. Cogió el Linux y hicieron todo aquello, pero no es un tío normal, o sea, no es lo que hace cualquier director de cine. No abren, no cambian los códigos fuentes ni hacen todo esto, ¿no? Entonces, hay excepciones, hay gente muy buena en lo suyo y que está dispuesta a aprender un script y que
tiene sufrir. Tiempo está dispuesta a sufrir.
Programación, o tienen el equipo complementario o tienen lo que sea y lo hacen. Entonces, a ver, me parece bien y cuantas más herramientas tengan esas personas, herramientas como GIMP, como Blender. Yo he tratado de pelear con Blender un montón de veces y, joder, nunca lo voy a hacer ni la décima parte que lo hace alguien que sepa de 3D, pero es que es una herramienta súper potente. O sea, solo tocarla a veces es una delicia, aunque no logres hacer nada. Hice un par de scripts, hice un par de cosas en Blender y me ha encantado. Hasta que mi tarjeta dijo...
Pero ahí en ese punto sí que yo creo que hay que reconocer que las IA son las que más se acercan ahora mismo a eso, porque son las únicas que creo que son capaces de aglutinar una cantidad, en una sola herramienta, una cantidad de conceptos abiertos más amplia, ¿no? O sea, aunque sean superfiltros, como tú lo has llamado, ¿no? Yo ahora mismo...
¿Qué IA? ¿IA o superfiltros?
Me da igual. Llámalo superfiltro. Pero al final, tú ahora mismo, si tuvieras que hacer, antes de las tecnologías que se han usado de superfiltros, como tú lo quieras llamar ahora, hacer una aplicación o una herramienta no-code que le permitiese a alguien generar una imagen sin a priori decir qué tipo de imagen quiere generar, sino simplemente, hazme una aplicación que me pueda generar cualquier imagen. Pues no sería sencillo de hacer.
Vale. No, estoy de acuerdo, pero en este momento lo puedes hacer. Sabes que, por ejemplo, lo de difusión estable te lo puedes bajar, lo puedes instalar en tu servidor, lo puedes usar por tu cuenta. Lo único que necesitas son unos cuantos tetrabytes. Este es el problema de la IA de ahora, y por eso te digo que son superfiltros, el espacio.
Está claro.
Y por eso también el open source se va a enfrentar a un problema económico muy grave. Porque el open source siempre ha necesitado financiación, pero es que ahora muchas cosas van a necesitar espacio, servidores y cosas que ya el open source no va a poder evitar que sean un coste económico inevitable, por decirlo así. Porque mucho open source, vamos a decir la verdad, fueron gente que podían o no podían, pero lo hicieron prescindir de sueldos, trabajar horas, meter mucho de esto, hacer presentaciones, pelear por ello y perder dinero. ¿Vale? Seguir la historia de Mongo, si queréis. Mongo estuvo por desaparecer poco antes de volverse en el MongoDB que soy. Pero poco, ¿eh? Fue una cosa que creo que un vientito que no le llegó al cuello al responsable. O sea, se movió sin la rebequilla y por eso no le dio un patatús, porque estuvo a punto. Pero en su historia hay otros proyectos que caen por lo mismo, porque no tienen financiación. Y ahora en todo esto se empieza a volver cada vez más duro la competencia a nivel económico, porque se compite con gastos reales. Ya no es el equipo, ya no es la persona, ya no son las horas, sino que es un lugar, un soporte, una... ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Entonces, esto, bueno, pero estas IA son, tú las puedes instalar en tu ordenador, es que no hay ningún tipo de problema. Hay instrucciones, hay maneras, hay lenguajes, casi todo está desarrollado en Python, porque ahora todo se desarrolla en Python, fenómeno, todo fantástico. Lo puedes desarrollar en otra cosa, tú lo ves, está ahí, ¿vale? Son super filtros, por eso es que te llevan 90 gigas para hacer una imagen.
Sí, pero bueno, pero al final me da la posibilidad de alguien que no tiene conocimiento ninguno generar una imagen por ordenador de un pimiento con alas.
Estoy de acuerdo. Lo más importante no es generarla, porque también la puedes generar encontrando imágenes y demás. Lo más importante...
Hombre, tiene dos opciones. Ahora mismo una persona sin conocimiento tiene dos opciones. Una, irse a imágenes de Google y poner pimiento con alas. Puede ser que le salga.
Claro, pero el problema de la búsqueda de Google es lo que te iba a decir ahora. Lo más importante es que la imagen que genere no tenga los derechos de autor, que la puedas
correcto, usar libremente. Correcto,
esto es lo más importante.
Correcto.
¿No? Porque, bueno, luego ya puedes mirar en otro lado. También podrías pagar por una imagen si es muy compleja, ¿no? Correcto. Digo yo.
Que pero al final podemos llegar a hacer el mismo símil con el GitHub Copilot, ¿no? Al final, igual que hay un superfiltro de imágenes, ¿no? Puedes hacer un superfiltro de código, ¿no?
Claro, pero es que ese es el problema.
Generar un algoritmo de no sé qué y ¡pum!
Por eso yo creo que la IA realmente programadora no está desarrollada. Lo que hay en Copilot es un superfiltro. Y es lo que te decía, yo lo usé durante un mes intenso y lo he usado con los ID de JetBrains. Los ID de JetBrains, pueden haber colaborado o no en darle contexto. Porque una cosa que Copilot no tiene y siempre se le ha dicho es contexto. Copilot no tiene el contexto de tu proyecto, solo el comentario y el contexto de tu código, de tu archivo. No obstante, cuando tú permites Copilot, dice que hace una copia de todos tus archivos, ¿vale? Sin fines de ningún tipo, por supuesto, pero que lo utiliza para comprender tu código, ¿vale? El tema es que no tiene, en realidad no tiene contexto. O sea, te copian todo, se lo llevan, y yo qué sé, se pasarán la noche en el game mirando por ahí, yo qué sé, código, o este otro SEO, o el otro, y riéndose de... Mira, mira, todo lo que tiene que escribir para ganar un sueldo que... Yo no me levantaría por la mañana y me pondría las medias por el sueldo de esto. ¿Sabes? Bueno, en fin. El tema es que aquello sí pillaba contexto. Y de hecho, programaba casi como yo programaba. O sea, podría haberlo resuelto de otra manera, pero estaba adoptando mis propias soluciones. ¿Vale? Y cambiando variables y adaptándolas. Pero en cuanto te distrajeras un poco, el cabronazo te escribía cualquier cosa. O te ponía mal. Y esto, ojo, yo lo he usado en dos lenguajes bien, más o menos, en tres, si quieres. PHP, JavaScript, lo he utilizado con HTML y con CSS. Pero con HTML y con CSS usando el boost. Y ahí, por ejemplo, te mostraba un problema. Que tú, por ejemplo, ahora sale el Bootstrap 5, yo no, si yo uso Bootstrap no quiero usar más bajo que el 4.5, porque de ahí para abajo tiene dependencia de jQuery. Pero del 4.5 para arriba ya no tiene dependencia de ningún JavaScript. Entonces lo puedes usar con Vue, lo puedes usar con React, con lo que sea, que no te va a traer ninguna mierda externa. Te trae unos archivos JS suyos que son JavaScript nativo, ¿vale? Para abrir modals y esas cosas. Pero ya no lleva jQuery. Vale, perfecto. Pues estaba haciendo unas cosas en HTML de prueba y me abrió unos modals y no funcionaban. ¿Vale? Y digo, qué raro. ¿Por qué? Porque me estaba escribiendo en una versión de Bootstrap anterior, en la 3, creo. Y hay unos pequeños cambios en unas clases, en unos atributos, perdón, de cuando hace el modal en Bootstrap 5, dos letras, que hacen que no encuentre el objeto para abrirlo y abrir el modal, ¿vale? Una incompatibilidad. Por eso, lo que ha hecho el copilot, lo que ha hecho con todo el código, es buscar, en base a lo que yo le estaba escribiendo o le estaba pidiendo, algo que tuviera una descripción parecida en su código, copiarte el código y ponértelo ahí, ya está. ¿Vale? En el otro caso, que ha entendido mi código cuando fue en PHP, es que ha resuelto el problema como lo tenía resuelto un poco más arriba. Tampoco se ha ido mucho más lejos. No ha ido a otro archivo, no me ha traído la solución de otro archivo. Lo ha traído de líneas más arriba. Ha resuelto el problema como ha entendido que coincidía con un código que tenía. Pero es una comparativa. Sigue sin entender qué es lo que está escribiendo. Y por eso a veces cometía los errores que cometía. Porque no hay una comprensión. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Está lejos de ahí de esto. No sé cómo es la de Amazon. Amazon ha sacado una ahora. Hay un par de open source, pero con la open source pasa lo mismo.
Pero la que ha sacado Amazon será para traerte paquete. No creo que...
Sí. NPM también, ¿no?
NPM, pero real, en la vida real.
No sé, yo el tema es que yo creo que no las podemos llamar ya a esas en sí, a lo mejor tampoco es super filtro, pero llamarlas ya sería tratar de decir cosas cookies. Lo que podemos decir es que lo que está pasando ahora con la CIA es lo mismo que pasó con la primera película de cine y el tren que se venía hacia la pantalla, ¿vale? Lo saben eso, ¿no? Que la primera película que se puso en el cine era un tren que venía hacia la pantalla y todo el mundo... Salió del mundo. Pues estamos igual. ¡Ay, la IA! ¡Ah! No, yo creo que no. Pero sí son muy interesantes estos experimentos, sí son muy interesantes los resultados, sí son muy útiles lo que hacen. Yo solo digo que deberíamos tener cuidado con las terminologías para que la historia no diga, no nos ponga un palo en la mano y nos vista con pieles con trajecitos como con pieles y digan, miren los cavernícolas esto que llamaban a esa mierda una IA.
No sé si va a dar tiempo a eso.
Hombre, sí, no, yo creo que lo dirán dentro de 2 días, con nosotros vivos, ¿no?
El planeta se acabará destruyendo antes. Yo creo que a Skynet no le da tiempo a dominar el planeta porque...
Madre mía, dime, si se creara una inteligencia artificial, un robot o algo, ¿para qué quiere dominar el planeta si gana mucho más teniéndolo a su servicio?
Ciertamente, sí.
¿Para qué montarnos una guerra? Si basta con que controlen el agua y la electricidad de la ciudad, vamos a hacer lo que la IA quiera. Si somos incapaces de levantarnos y rebelarnos cuando las cosas están mal, a menos que estén exageradamente mal. O sea que... Aparte, una IA no te haría la guerra. Lo que te haría sería una oferta de una vida estupenda. Te diría, te lo hacemos todo. Te hacemos el trabajo y todo y mantenemos la economía. Ustedes lo único que tienen que hacer es mantenernos a nosotros. Y nosotros aceptaríamos. Y ya está. Seríamos sus esclavos. Ya está. No hay más. Lo que pasa es que, bueno, hay que dramatizarlo todo como que habría una guerra. Por favor.
No sé, a mí como soy de los que me gusta fliparme, yo le voy a decir IA.
A mí me parece muy bien. Yo como no voy a estar en la historia, da igual como le diga, o sea, pero...
A mí,
pero que ya le estamos poniendo una etiqueta enorme a algo que no lo tiene. Pero bueno, es mi creencia, ¿no? Como tal creencia puede estar equivocada. O no.
O no, que me enfado. No, muy bien, oye. Yo creo que hemos estado debatiendo... Bueno, ha sido
interesante. Los he dormido, han bostezado, se han quedado en silencio muchísimo rato cuando otras veces no.
Ha estado bien, porque tampoco hemos citado muchas herramientas no-code para que la gente no se lleve... No,
he tratado...
A favor o en contra, nada.
He contado poco de datos, solo he dado una opinión al aire, ha sido poco emocionante, no sé, yo que ustedes ya jubilaba todo esto ya.
Claro, la gente viene aquí a oírte sacarle los ojos a las cosas, tenía que haber dado datos.
Es una
mierda.
Sí, lo sé, tengo la gente que me ha escuchado, no digo las que me escuchan porque creo que nadie repite, pero la gente que me ha escuchado... Tengo gente que me ha escuchado y que ha dicho, bueno, esta reflexión y bien. Y hay gente que me han dicho, como por Bajini, me lo han escrito y me lo han escrito con minúscula y por Bajini, eso que dijiste de que el modelo vista controlador es una puta mierda, y me ha encantado, no sé qué. Digo, sí, es una porquería. Eso lo dije en un resto de programa. Es una mentira grande como una casa.
Esto fue tu triunfada primera en programar esa mierda, ¿no?
Bueno, aprovechemos, ya está. Lo cerramos con eso.
No, pero yo quiero irme. O sea, el debate está muy bien, pero contigo querría hacer la sección de recomendaciones.
Y que recomiendes una herramienta no-code. No.
Y que recomiendes algo que te mole, Gonzalo. Ya sabes que puede ser cualquier cosa, ¿eh? La última vez recomendaste ese ¿cómo se llama? No sé qué de la guerra. No me sale el nombre.
Descifrando la guerra.
Ese, Descifrando la guerra. ¿Hiciste algún par de recomendaciones así guapas? ¿Qué tienes ahora para nosotros?
Bueno, tengo... hay una cosa que siempre me da problemas.
Coño, empezamos
bien. No, y es encontrar cuándo la versión de los un momento, a ver.
Iría bien ahora poner un subtítulo.
Que
Gonzalo teniendo problemas en directo.
¡Ah, hombre! En directo. ¿Cuándo no he tenido problemas? Yo soy un problema. Sí.
Gonzalo tratando de usar una herramienta no code para buscar información.
No, hay una página que se llama End of Life, que se trata de las versiones de todo el software que hay. Entonces trae el historial de versiones, la última versión, la versión que está por caducar, la fecha en que se lanza la nueva versión, la fecha en que terminó la anterior o que está por terminar la actual, de todo, ¿vale? De JavaScript, PHP, de Node, de todo, absolutamente todo. A mí me parece súper útil en OnLive.
Ah, vale. No lo conocía.
Esto ideal si tuviese una API, porque podría hacer una podría hacer una aplicación mañana que diga las versiones de todo lo que usas y te pongo una foto al lado de zombie, como de muerto estás.
Tiene una API, tiene una API y lo puedes hacer si quieres. Lo tiene. Y aparte es open source, es abierto. O sea, bueno, puedes colaborar, lo que tú quieras.
He dado una idea ahí potencial.
Sí, bueno, sí, puede ser. Si te vamos a decir que sí,
porque... Un cruce entre End of Life y Walking Dead, o sea que pegan un poquito, se parecen un poquito, ¿no? Entre zombies y versiones de...
O dejen de usar mierdas de IDs y usen los IDs de JetBrains, que por ejemplo, cuando en el Composer algo está vencido, te lo avisa, te dice, por ejemplo, usen Skirk. Bueno, es que no, es NIRC, bueno, no me acuerdo, es que este es de vulnerabilidades y te avisa, por ejemplo, en el Composer JSON o en el Pathcave.json, te dice cuando hay opiniones malas, cuando está caducado, cómo lo puedes actualizar y todo lo demás, con buenos IDs que te dan información del paquete y ya está.
Para ti, JetBrains, ¿cómo se llama? ¿Este es el mejor?
Idea ese. IntelliJ, ¿no?
¿Qué recomiendas tú?
Sí, sí, todo lo de JetBrains. Ahora JetBrains ha sacado Codana, que no sé cómo se pronuncia, es Codana, todo seguido. La Q de queso, ¿vale? La O y Dana. Codana, que es para verificación de código. JavaScript, PHP y todo esto como complemento, está muy bien. Supongo que conocen Space es un lugar donde subir código, compartirlo, pero aparte tiene un chat para que puedas hablar del código, comentarlo y todo lo demás, pero Space no sé, como una opción para desarrollo a gran escala, porque tiene sus costos cuando tienes varios proyectos, ¿no? Los IDEs sí tienen su costo, pero a mí me parece que yo creo que es una inversión, no un gasto, pero bueno, es un gasto. Ahora este año subió porque todo se fue un poco al garete por todos lados, pero cuando fueron subiendo ellos dijeron, mira, te va a subir la anualidad, te damos un mes para si quieres pagarla al precio actual y te la dejamos y te la actualizamos cuando te la tengamos que actualizar. O sea, no es que te quitaban meses ni nada. La pagas ya y la dejamos pendiente. Cuando se te termine la otra, te activamos la nueva al precio de ahora. Pero después de tal fecha la tenemos que subir. A mí me parece gente estupenda de JetBrains. Siempre están con estas movidas, así, tratando siempre de darte una solución. Bueno, Rider de ellos, que trabaja con C#, por ejemplo, tiene especificaciones para Unity y Unreal Engine. Y si tú tienes Unity y Unreal Engine, funcionan como editores de esos motores directamente. O sea, no se quedan atrapados en cuatro lenguajes. Y crean cosas muy de esto. Y últimamente están creando unas herramientas. Hay un editor que han creado nuevo, que lo que hace es conectarse directamente por SSH al código. ¿Vale? También los editores de PHP Storm y WebStorm y todos estos, ahora tú puedes conectarte directamente por SSH al código que tengas en el servidor. Se conecta y te lo instala ahí un versionado de su propio, de lo que él necesita en el mismo servidor. Se conecta contigo y estás trabajando directamente con el servidor desde tu ordenador con todo el potencial de JetBrains. Me parece estupendo. O sea, el otro día lo probé justamente en un código que no era mío y que había un problema. Entonces digo, ¿cómo hago para conectarme ahí? ¿Me lo bajo? Lo que sea. Entonces me vino al pelo. Y también con un código mío que estábamos probando unas respuestas que no veía bien. Entonces iba arreglando el código directamente. Luego, claro, yo siempre utilizo GitHub como intermediario, bueno, GitHub, GitLab o Bitbucket. Como intermediario uso los repositorios, pero para atacar directamente al servidor, es estupendo.
Mira, aquí Carlos Beddep, de eso de que decías de JetBrains, nos dice que para Python, PyCharm, ¿vale?
Sí, PyCharm tiene dos versiones, PyCharm, igual que el de Java. La comunitaria, que es gratuita, y luego está la de pago. Pero para Python y para Java hay editores gratuitos.
Pues bueno, pues oye, sí. Buena recomendación, muy, muy enfocada a el sector.
Es que, yo qué sé, no sé, me parece que estos editores son, todo el entorno que están creando, todo lo que ellos están creando está orientado a eso, al programador. No se van con mucha parafernalia. Es cierto que tienen algunas herramientas que serían como para superproyectos, ¿no? Como Space, si tienes un proyecto está bien, pero si tienes muchos proyectos, tienen unos costos que, de esos que tú a veces miras y dices, ¿cómo alguien paga esto por esto, ¿no? Pero bueno, están en un nivel que...
Y en el último episodio que hicimos, fuiste el ganador de la suscripción
de Codely, sí,
de un mes de Codely. ¿Has podido entrar o no?
No he entrado al sitio, pero no he tenido tiempo. He tenido una semana muy, muy, muy complicada. Bueno, de hecho, no esperaba estar aquí hoy, vamos a decir la verdad. Yo esperaba estar aquí dentro de...
Es verdad.
Medio.
Es verdad. Que te di los códigos a la vez que te decía a ver si podías venir el miércoles.
Sí, sí, fue como un... ¿Puedes venir el miércoles? Sí. Ah, entonces toma el código.
Esto fue
Te faltó decirle, hazte el curso de tal y viene y nos lo cuenta.
Bueno, no, pero puedo... Bueno, sí, en dos días aparte, ¿no? Vale, dime qué curso necesitas que haga y ya está. Mientras no sea React, Angular, Python, Java, César, C++,
Rust... Escucha, Gonzalo, hazte lo que quieras, disfrútalo porque están chulos.
Está muy chulo, sí, sí. Y eso, a ver, ahora ves, la he dejado aquí votando para hacer un poco de promoción de los dos patrocinadores del podcast, que esto es novedad de este año, que tenemos patrocinadores, nunca se había dado
el caso. Codely y ¿cuál es el otro?
Y Codely y Los Androides, que Los Androides es otro podcast que hay que está muy bueno, que habla de cosas de Android y viene y otros temas también, pero lo empezó como Android. De hecho, nos invitó una vez, estamos en no sé qué número, estamos por ahí, de que Gaby Moreno nos invitó. Y tiene eso, tiene el podcast, pero tiene una zona premium, ¿vale? En la cual tiene recursos extras, como audio cursos de código, que no son post, sí. No es el típico curso que tú estás allí delante y lo vas siguiendo y vas programando, ¿no? Si no son, pues eso, píldoras de cosas, trucos de diferentes temáticas para que cuando tú estés delante del código real, pues, oye, todo ese conocimiento pues te mejore, ¿no? La forma que haces las cosas. Y está todo guapo. Y esos dos, que muchas gracias por patrocinar el podcast. Y no sé.
Sí, bueno, por el podcast de hoy te lo van a cobrar, ¿eh? No te van a patrocinar nada, te van a cobrar porque dices, ¿pero de qué estabais hablando? Parece una conversación de bar, joder. Se va gente conocida. Queremos que nos promociones.
Se van, es como la tele, que si no tocas o tocas un tema polémico, los patrocinadores se van y te quitan la publicidad.
Ah, bueno, entonces para la próxima, con o sin huevo. Hablamos de tortillas para la próxima.
La polémica está en la cebolla, en el huevo de momento. Tan heavy, eso ya es otro nivel, ese es nivel Gonzalo, ¿eh? Las tortillas, ¿con huevos o sin huevos?
Yo me acuerdo que cuando bajaba el dinosaurio siempre me daba alguna pérdida de memoria, pero era leve. Pero ahora, 500 años después, bueno, 50.000 años después, pues como que es peor. Me olvidaba las cosas. Pero bueno.
Pues oye, muy bien. Pues...
Bueno, espero que esto abra interrogantes. Yo la verdad que yo creo que hay todo un campo ahí entre medio donde aún hay lazos que tirar entre los que saben y los que no. Vale. Yo no digo que tenga la solución, porque si la tuviera la estaría aplicando, pero me parece que esa herramienta que tanto nos sirve a nosotros para automatizar tanto, también hay que pensar que el cliente le puede ser muy útil. Y le puede ser muy útil en el sentido, y aunque sean pequeñas herramientas, porque el hecho de que, por ejemplo, exista un CMS como WordPress o alguno PrestaShop o algún otro, hace que mucha gente que quiera buscar una solución a un blog o lo que sea, no esté ahí dando vueltas, cree el blog y luego, bueno, si crece o no crece, ya se verá, ¿no? Pero tiene la oportunidad. Y yo creo que eso no le quita trabajo al programador. De hecho, a mí me gustaría muchas veces que existiera determinadas soluciones automatizadas para que me tocaran menos las bolas con determinados problemas. Entonces, podría dedicarle más tiempo a cosas más serias, ¿no? Y darle poder al cliente no es perder poder uno, sino es darle poder de negociación. Evidentemente, por eso existen los niveles de usuarios en los administradores, ¿no? En base a una coherencia, ¿no? Y a una confianza. Hay unos clientes a los que le puede dar muchas más herramientas que a otros, porque unos son más responsables, porque no te van a subir una imagen tremenda y luego te van a llamar y te van a decir, es que la web me va lenta, es que subiste una imagen grande, ay, es que yo la quiero así, haz que vaya rápido. Programador, no mago, señora. Bueno, el tema es que es eso. Yo creo que
No,
y que ese es el punto pendiente. Y que cosas como Copilot... Yo temo más por los artistas que por nosotros. Porque Copilot sigue siendo una solución para hacer cosas rápidas. O cualquier otra herramienta automatizada sigue siendo para hacer cosas rápidas. Pero cuando se trata de programación un poco más específica y más fina... Yo cuando... puse Copilot, lo pensé en acoplarme al sistema de pago. No digo que no lo haga en un futuro para determinados proyectos, no lo descarto. El tema fue que la mayoría de las vistas negativas venían de gente que hace una programación más específica que simplemente la web. Que trabajan con memoria, que trabajan con dispositivos externos, que trabajan con C, con C++, con lenguajes así. Donde explicaban que el código que estaba exponiendo, como lo estaba poniendo Copilot o como lo había sido Copilot, llevaría a romper el sistema, a saturar la memoria hasta quemar dispositivos, ¿no? Por decirlo así. O sea, dañar los dispositivos directamente, ¿no?
Supongo que es un poco como los superfiltros, ¿no? Tú le pides a Dalido que te haga una imagen cubista y seguramente a mi ojo colará como cubista, ¿no?
Pero... Por eso...
Un artista claro. Realmente experto pues te dirá, pues, cubista, pero para un neófito.
Mira, y te digo otra cosa. Copilot me parece una experiencia interesante para tener soluciones en las que no habías pensado. Porque nosotros como programadores automatizamos también. O sea, si tú encontraste cómo solucionar algo, te lo quedas en la cabeza hasta que el lenguaje o lo que sea te diga, hostia, esto está caducado. Y tú dices, hostia. Vamos a buscar otra manera de hacer en el nuevo programa otra manera. Pero si no, siempre más o menos usa la misma manera.
Sí, sí, yo llevo
cuando...
el for toda la vida. Hasta que...
Claro, pero pedirle a Copilot que te dé la solución no te va a dar la suya, sino que te va a dar la de otro programador que puede ser la misma que la tuya u otra opción. Y en cierta manera, a veces, y yo lo estuve viendo, habían cosas interesantes, cosas que incluso descubrí del mismo Laravel, que siempre lo he usado, en las que no había pensado de esa manera. Y como experiencia, bien. Como aprendizaje, bien. Como asistente, bien. Pero, ojo, si a mí me ponen entre la IA, ya que llamamos IA, la IA que trae JetBrains o el Copilot, me quedo, pero toda la vida con la IA de JetBrains. porque no me predice código, pero entiende mi contexto, entiende en lo que estoy trabajando. Si yo escribo una función bien o mal, lo sabe si esa función existe ahí o en otro sitio. O sea, no estamos en una época como hace unos años donde cómo era aquella función, cómo eran los parámetros después que escribiste 500 funciones. Ahora simplemente con poner unos comentarios arriba, que hasta está automatizado, te lo dejas anotado. Cuando vas a usar la función, los IDs te están diciendo lo que tienes en la anotación encima de la función. ¿No? Nos pasa. Nos pasa porque no estáis usando los IDs de Brain, si no lo tendrías mucho más fácil. Te están indicando los parámetros, los tipos de parámetros. Te están indicando la evolución de la función. Todo ahora en un emergente cuando vas a usar la función. No es como hace un tiempo que estabas totalmente aislado.
JetBrains, lo puedo resumir, JetBrains, el pair programming para gente que no tiene amigos.
O para gente que quiere amigos fuera del sector. Porque hablas con el ID todo de programación, entonces sale y luego estás saturado. Puedo hablar de otra cosa. Una cosa, las versiones EAP de JetBrains son como las versiones beta y tienen un mes de validez y las pueden probar si quieren. Y cualquier ID lo pueden bajar y usar durante un mes libre de cualquier tipo de licencia. ¿Vale? Durante un mes. Por si quieren probar alguno en especial, algún lenguaje en especial. Para front le recomiendo WebStorm, pero bueno. O sea, no que no se baje a alguien y diga, ah, si el de PHP Store también interpreta JavaScript y HTML. Sí, sí, hijo mío, pero también interpreta PHP y todo eso, es más pesado. Si eres de front, bájate WebStorm, pruébalo. Así fue como yo empecé con los IDEs de JetBrains. Lo probé una vez y luego me quedé viciado.
Mírate.
Sí, ahora soy defensor de eso. Supongo que en algún momento me va a venir el pago, ¿no? Que me prometieron.
Claro, claro, eso espero.
No sé, a mí siempre me cae bien esa gente, porque aparte tienen los foros, tienen las ayudas, tienen los problemas, la gente le dice que tiene un problema y hasta por Twitter te contestan. O sea, no sé, programadores, yo lo veo como programadores para programadores. Ah, mira, ah, pero es una empresa privada, no sé qué es. Como todo. Yo no tengo amigos en ningún lado, así que no tengo que rendirle cuentas a nadie.
Pues oye, Gonzalo, con estos consejos nos quedamos, con estos IDEs y con estas recomendaciones. Y nada, yo este programa ya lo liquidaría. No he cumplido la promesa de hacerlo hasta las 2:45 de la mañana, ¿vale?
Pero yo no he empezado con el tema.
Pues tendremos que hacer otro.
Esto era la preparación. Bueno, si os entretenéis conmigo, a mí me podéis llamar cuando queráis. Yo soy como la vieja confiable de programar es una mierda.
No, la verdad es que se te echa mucho de menos. Y en el jaleillo, que había, ¿no? En todo lo que había alrededor de programas una mierda, estamos muy contentos de que hayas venido, aunque sea al podcast, que no es la pieza principal de programas una mierda, está detrás de la comunidad, que es lo más chulo. Esperamos sí. A ver que otro día, ¿no? O que tiempos mejores vengan y tengas más ganas de volver a sacudir, ¿no? Conciencias allí dentro. Y nada, y eso. Y a la gente que ha venido hoy. Gracias, ha venido hoy también las gracias por pasarte a vernos en directo. Sí, ha venido gente.
¿Han hecho comentarios?
Sí.
Madre mía.
Algunos lo hemos leído. Y nada, y los que nos vais a oír o nos vais a ver pues en YouTube o en podcast, pues también agradecidos que nos sigáis. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Y gracias, Gonzalo. Y nada más, nos vemos.
Pues gracias a vosotros y cuidaros y saludos a todo el mundo.
Muy bien. Hasta.
big deal. What remains on surface? Somatic escape. Exit is a red pill. Synthetic guts. Chemical experience. Emotional illness. Fades a paranoia.